Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al día conversando con la nueva junta directiva integrada por Elizabeth Brand, primera vicepresidenta, y Jonathan Aldana, presidente de Capemiaca. Ambos pues han conversado con nosotros con respecto a lo que ha sido la conformación de la junta directiva, pero también la nueva estructura de las comisiones algunas nuevas, otras reestructuradas, donde pues el trabajo de equipo es lo que va a imperar en este próximo bienio. Y eso lo dejaba al aire en la pausa anterior, que es interesante que no solamente tenga que ser la junta directiva, sino que todos y cada uno de los afiliados estén a bien a participar. O sea, no está cerrado esto.
Así es, sí, como les decía antes, esa es la idea, que nosotros tengamos una especie de extensión de lo que es la directiva, que los afiliados... Y lo establecemos porque es que a veces recibimos, no digamos quejas, pero sí observaciones. Los afiliados dicen, concha, a mí me gustaría participar, pero a veces me veo impedido porque quizás no den el alcance hasta donde están ellos. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros. Vamos a manifestarle, mira, nosotros somos los miembros de la comisión de capacitación y queremos saber cuáles son las debilidades que ustedes tienen desde el punto de vista organizativo, administrativo, fiscal, etcétera. Recoger esa información para diseñarle cursos, talleres, okay, eventos donde ellos puedan nutrirse y capacitar y mejorar su plantilla de personal. Ese tipo de actividades, ¿no? Involucrarlos. Queremos trabajar hacia el sector de la infraestructura de nuestros locales o la infraestructura de las industrias nuestras. Bueno, crear comisiones que lleven las innovaciones, lleven ingenieros, que electricistas, mecánicos, civiles que trabajen con nosotros para tratar de hacer esas mejoras. Esa es más o menos el que, antes de continuar y con el permiso de ustedes, yo quisiera hacer un anuncio. Porque es muy importante, fíjense, nosotros como Cámara estamos afiliados a dos organismos que son la Federación de Industriales de Venezuela, con Industria, y la FEDECÁMARA, pues la Federación de Cámaras Productivas del país. FEDECÁMARA tiene en el próximo 16 y 17 de este mes, o sea, la próxima semana, su gran asamblea anual que se va a llevar a cabo en Barquisimeto. Okay. Va a ser durante esos dos días y se va a desarrollar, es la asamblea número 71 que se realiza a nivel del país. FEDECÁMARA tiene como lema, vamos a decirlo así, una asamblea que se va a realizar en base al término compromiso en libertad. Básicamente el programa que tenemos preliminar es que el 16 se van a hacer pues la asamblea administrativa. Se va a elegir la nueva junta directiva de FEDECÁMARA. El ingeniero Royo ya va a entregar a otro ingeniero, a Carlos Martínez, y el que va a ser el nuevo presidente. Y en la noche se va a realizar el acto de instalación pues ya de la asamblea. Y el siguiente día, que va a ser el viernes 17, se va a realizar lo que se llama el encuentro empresarial. Van a hacerse una serie de exposiciones. Una de ellas es la en busca de la racionalidad económica. Va a haber gente de diferentes sectores, tanto del sector público como el sector privado, hablando sobre este punto. Luego también se va a hablar del diálogo social en el mundo empresarial, el diálogo tripartito, herramientas para crecimiento, el crecimiento económico y social. También se va a hacer, se va a hablar de lo que es la conocida como la agenda parlamentaria para una Venezuela productiva. Eso va a estar a cargo de Jorge Royo, el presidente saliente. Y también se van a, dentro de ese orden de ideas, se van a tratar puntos como la libertad económica, la libertad ciudadana, las libertades políticas y la libertad de expresión, con diferentes expositores. Y en la tarde se va a hacer una actividad que se llama La Venezuela Posible, comprometidos con Venezuela. También allí, pues, evidentemente habrá chance y oportunidad de hacer extensivo todas estas ideas, todos estos proyectos que se tienen a nivel nacional. En la noche se juramentará la nueva junta directiva y así culminará esta asamblea anual bajo el lema Compromiso en Libertad. Y entonces queremos invitar a todos a que estén muy pendientes, aquellos que puedan asistir, les recomendamos que asistan porque es una actividad muy importante para nuestro gremio. Si no pueden asistir, pues estén muy pendientes porque va a tener su... quizás no los términos que deseamos, porque saben que últimamente la divulgación de nuestras actividades están un poco pues limitadas, pero sí va a haber esa divulgación y estén muy pendientes de todos esos temas porque de allí van a salir elementos muy importantes pues, para el análisis, para la reflexión, para ese futuro que nos espera y que estamos enfrentando en estas condiciones tan adversas.
Bueno, esta 71ª Asamblea de Fede Cámara. Me tiende la mesa para hacer la pregunta de rigor, pues. La situación país, con un dólar que, bueno, ha superado todas las expectativas macroeconómicas que se habían dicho, y bueno, de verdad que ha sido un incremento impresionante, sí. El comportamiento del dólar, y ver cómo pues el gobierno no ha hecho nada para que disminuya, y con ver el comportamiento del CIMAD y bueno, y una cantidad de cosas que se están presentando en el país, aunado a la escasez y toda esta situación país, donde se les habló en un principio, se les encomió al sector de Fede Cámaras, al sector empresarial, un diálogo. ¿Qué ha pasado con ese diálogo?
Bueno, esa es la pregunta que también nos hacemos nosotros. ¿Realmente qué ha pasado con ese diálogo? Porque es que del gobierno emergen expresiones, invitaciones, manifestaciones de unión, de acercamiento. Tenemos las puertas abiertas, vamos a enfrentar. Diera la impresión de que a veces el gobierno como que se le olvida que ya tanto este como el anterior tienen 16 años andando, y de repente empiezan a hablar como que si están recién incorporados, invitando, exhortando a la empresa privada a trabajar. Yo no entiendo ese tipo de mensaje, porque invitan a la empresa privada a trabajar, pero la empresa privada tiene años sumido en una especie de ambiente de control, de supervisión férrea, de creación de leyes, reglamentos y procedimientos que, lejos de darle libertad a los empresarios, lo que hacen es restringirle pues las iniciativas. Invitan a los diálogos en un momento determinado, pero unos minutos o quizás días después. Entonces las actitudes en contra de ese sector al cual tú acabas de convocar al diálogo, lo declaras tu enemigo. O sea, no tu enemigo, el enemigo del pueblo de Venezuela. No entendemos, la verdad que se le hizo inmediatamente que, por ejemplo, el caso del presidente, que hizo la invitación a los empresarios, inmediatamente se le hizo la invitación a este evento que yo acabo de nombrar, pues la Asamblea Nacional de Fede Cámara. Y diera la impresión de que eso como que generó esa actitud de en contra. ¿De verdad se quiere diálogo? ¿De verdad se quiere hacer algo? Yo creo que, no sé, o sea, lo pongo en duda, ¿verdad? Yo, como optimista per se, yo espero que haya sido pues una reacción que se va a sopesar y se va a considerar, y esperemos que haya un propósito de enmienda
reloj,
allí.
El reloj está en cuenta regresiva. Fetrarín anuncia que queda inventarios para final de mes, quizás primeros días de agosto. Los inventarios en otros insumos, en otros sectores, pues algunos anuncian que tienen 15 días, otros anuncian que para un mes. Pues el reloj está en cuenta regresiva. El país pareciera que está urgido de una solución no a corto plazo, sino inmediata.
Yo te voy a decir algo con muchísima sinceridad. Desde nuestra Cámara estamos dispuestos siempre a reunirnos, como decía Jonathan al comienzo del programa, con quien sea importante reunirnos. Es el momento de que estemos unidos. Aquí no hay momento de separación, aquí no hay momento de aquellos y de nosotros. Es el momento de estar uno solo, porque es Venezuela quien está al frente de todo esto. Sonará extraño, pero siempre, y todos los organismos interinstitucionales lo saben, estamos dispuestos a reunirnos. No hemos fallado a ninguno y no vamos a fallar a ninguno. En esta oportunidad menos. A todos aquellos que nos inviten, ahí estaremos.
Sí, fíjate que nosotros no tenemos alternativa, porque nos convocan, nos invitan, nosotros vamos a estar allí, vamos a estar presentes. No tenemos alternativa, y sobre todo porque es que notamos que con la presencia nuestra quizás haya un estímulo que nos permitan, eso sí, expresar la problemática. Y era la impresión de que es que a veces quienes diseñan las políticas y toman las decisiones a nivel gubernamental parecieran no conocer lo que de verdad están sufriendo las empresas. No quieren reconocer que hay una forma de hacer, de desarrollar la problemática económica a través de un modelo que se ha establecido, o se ha pretendido establecer desde hace muchos años atrás, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es un modelo retrógrado, absolutamente ineficiente, que completamente excluyente, inclusive, por más que ellos digan que es incluyente, al final termina siendo excluyente porque se deja de lado quizás el sector más importante que existe en cualquier país que quiera tener desarrollo, que es el sector de la industria y de las empresas, el sector privado. Insistimos, lo hemos dicho también otras veces, no ha habido país en el mundo que se desarrolle si no es de mano de su sector privado. Cuando digo de mano del gobierno con el sector privado. El gobierno ejerciendo sus papeles, ejerciendo su normativa, cumpliendo los aspectos que tienen que ver con la supervisión y de que los negocios se realicen dentro de un marco de referencia jurídica, por supuesto, pero dejando libertad para que las actividades económicas se hagan como lo establece la economía, la ciencia económica. No estamos hablando de una disciplina del saber ni de una modalidad, es una ciencia. Y no se termina de entender que esa ciencia responde a unas leyes y unos principios que no se pueden pasar por encima de ellos, porque entonces los resultados son completamente negativos. Si no se atacan las verdaderas causas por las cuales estamos pasando o estamos sufriendo estas consecuencias, ¿cuáles consecuencias? La escasez, el desabastecimiento, la inflación. Y nosotros tratamos de controlar la escasez revisando a ver qué hay en los inventarios y en los almacenes. El desabastecimiento con controles de cédulas y captahuellas, etcétera, etcétera. La inflación no publicando los índices de inflación, o sea, desinformando. Así, eso no soluciona. La solución está atrás, en lo que causó todo esto que estamos hablando. ¿Okay? Los desestímulos a la producción interna, los altos índices de importación de bienes, ¿verdad? Que lo hacen de manera indiscriminada y a veces sin pensar en lo que está pasando dentro del país. El caso patético del arroz. Se van a traer toneladas de arroz de Uruguay y aquí están los productores de arroz estupefactos diciendo cómo es posible que van a traer ese tonelaje de arroz y nosotros tenemos nuestras cosechas aquí prácticamente varadas, sin ningún estímulo, sin poder producir. Nosotros nos vamos a ir, estamos completamente en pérdida. ¿Cómo vas a traer producto que tú puedes producir aquí o que tienes en condiciones de producir aquí? ¿Por qué no estimula? Entonces, eso de la producción interna, si tú no lo estimulas, no vas a tener suficientes bienes. Y si no tienes suficientes bienes, esos bienes van a competir con la masa de dinero que hay en el país, se va a crear la inflación. Si tienes controles de precios, los controles de precios sirven para cortísimos plazos. El control de precios no sirve para el largo plazo. El control de precios para un determinado momento y listo. Fíjense que los precios de los productos que han aumentado son precisamente los precios regulados. Porque al final al gobierno no le queda más remedio que aceptar nuevas tasas de precios. Y si quieres después podemos hablar del problema del control de cambio.
Bueno, ese problema de control de cambio nos ha traído el dolor de cabeza creo que más grande de todos, a todos los venezolanos. Vamos a ir a una pausa. Al regreso volvemos con más.